En una ópera cada acto tiene su propio compás. Y lo esencial no suele estar a la vista. Detrás del escenario, de las luces y tal, siempre se esconde un drama. Un amor que te arrancan antes de tiempo. Sueños que no se cumplen. O silencios que pesan más que cualquier nota. La vida de Carmen es así porque parece que de niña pues se enfrentaba a un camino sencillo, a un futuro fácil, sin giros inesperados. Pero su ópera cambia de golpe, de pronto. Y en ese golpe llega el silencio. Pasa que en las buenas óperas siempre hay algo mágico, que incluso en el silencio la música sigue, la vida sigue y brilla. Creo que casi toda España sabe quién es Carmen Lomana, pero pocos conocen a la otra Carmen, la que cuenta como nadie los silencios de su ópera. Carmen Lomana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy contenta, alegre de estar contigo y muy feliz. Siempre te escucho y no te conocía personalmente. Creo que te vi una vez, pero eras muy pequeño. Tenías como 14 años. Uh-huh. Y tienes una voz preciosa.
Gracias.
Y me gusta mucho la radio, como la haces.
Gracias.
Mucho.
Oye, para el primer acto de tu ópera te he traído aquí, al colegio, porque igual que tú entras aquí con 8 o 9 años, nos ayuda a entender eso de que a lo mejor en el primer guión de tu vida aparecía una vida sencilla, fácil y sin...
Sí, bueno, yo a veces pienso, madre mía, si yo cuando era pequeña o cuando era adolescente, que era tan feliz, hubiera sabido todo lo que me iba a tocar pasar, pues no sé, no hubiera sido tan feliz, ¿sabes? Uh-huh. Por eso está bien no conocer el futuro. Uh-huh. Porque luego lo enfrentas como puedes, lo gestionas y está bien que en la vida te pasen cosas a veces dolorosas.
¿Y por qué vas al colegio con 8 o 9 años y no antes?
Bueno, porque a mí me iban al colegio a los 4 años. Yo estaba acostumbrada a estar sola con mis padres, mis amiguitas, no sé qué, pero bueno, yo siempre he sido muy independiente a mi aire y de repente me iban a un colegio lleno de niñas. Yo estaba agobiada y luego pues no, me ponen a hacer filas con marchas militares para ir a la clase. Y era parvulita, pero ya nos tenían como, bueno. Y entonces yo digo, oye, esto como que no me gusta. Y lo recuerdo perfectamente. Y como a los 5 o 6 días de estar en clase, bueno, en clase o lo que fuera eso, pero tenía un pupitre con mi silla y tal. Y una niña, cuando me iba a sentar, me quitó la silla y me pegué una culada de estas que me quedé. Y yo me sentí tan humillada y las demás se reían. Digo, ¿estas se ríen? Entonces, bueno, ya, me senté y cuando llegué a casa dije, mamá, papá, yo no quiero ir más al colegio. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque no puedo, porque, bueno, tonterías. Y me dijeron, bueno, ¿pero qué? Y además, como yo vaya al colegio y me levante, voy a vomitar todos los días. Entonces mi madre horrorizada, la niña que dice que va a vomitar. Bueno, tontería. Dijo, pues no pasa nada, hija. Si te estresa tanto, te ponemos profesores en casa.
Pero Fefa, mamá...
Fefa era genial. Esta sí que te hubiera gustado. Era un caso.
Yo sé que ella es consciente de la suerte o de las oportunidades que tenéis en casa... Y por eso a ti te lo hace ver. Yo creo que eso
claro,
ha sido
claro,
y has hecho viajes con eso. Y...
Hombre, piensa que yo he vivido una posguerra. Yo nací en 48. España entonces era tremendo, era muy duro. Había gente que vivía en unas condiciones atroces. Pero como nosotros vivíamos muy bien, yo no era consciente. Me creía que la vida era eso. Entonces, mi madre... de vez en cuando, ella tenía familias, gente que ayudaba. Y entonces, cuando ella tenía como 5 años o 6, me obligaba a ir con ella. Digo obligaba porque yo no quería. O sea, yo no quería ver la pobreza, el olor a la pobreza, uh-huh. al humo, a la humedad. Uh-huh. Porque vivían en barracones. Íbamos pues a llevarles cosas, medicinas, comida... preguntarles cómo estaban, qué necesitaban. Había niños como yo y bueno, a mí no quería. O sea, me decía, dale esto a los niños, dales un abrazo, llévales juguetes, no todo el mundo vive como tú. Y había una que debía ser la favorita de mi madre, que se llamaba Angelita, estaba tuberculosa, perdida. Tenía como 7, 8 hijos, vivían en una habitación. Y eso era lo que más me horrorizaba. Y creo que desde entonces tengo pánico a la tuberculosis.
Sí.
No, no pueden hablarme de tuberculosis o qué. Uh-huh. Y fíjate que esa mujer, con los cuidados de mi madre, luego la metió en una clínica y se preocupó para que a los niños no les pasara nada, uh-huh, tuvieran de todo. Y Angelita se curó.
¿Sí?
Se curó.
Qué bueno. Está con nosotros Carmen Lomana, está presentando su libro Pasión por la vida, que me he bebido entero, ya te digo, me faltan un par de capítulos. Hay tantos episodios en el libro que antes de pasar a lo que viene siendo el acto principal de tu vida en esta ópera, quiero que me cuentes una anécdota, que entiendo que para ti no es tan anécdota. Yo sé que tú eres creyente, que... Año 1961, entre el 61 y el 65 hubo como 2.000 apariciones del Arcángel San Gabriel en un pueblo de Cantabria y de la Virgen.
Sí.
Hubo una primera aparición del Arcángel San Gabriel a Conchita y no recuerdo el nombre de la otra niña. Eso lo escucha tu madre y os vais para Cantabria. ¿A ti se te apareció la Virgen?
A mí no como a las niñas, pero lo vi, lo sentí. Y fue una de las cosas más impresionantes de mi vida. Yo tengo una memoria prodigiosa, pero ese momento de San Sebastián de Carabandal, que me acuerdo que lo tomamos como una excursión, porque era septiembre y mamá dijo, oye, vamos a hacer un grupo, nosotros veraneábamos en Asturias, al lado de Llanes, en Celorio, vamos a alquilar un pequeño autobús y nos vamos a ir a ver lo que está pasando allí. Bueno, ahí nos fuimos todos tan contentos. Me acuerdo que venía un amiguito mío, yo tendría 12 años, por ahí, 11, 12, no sé, que era sueco y ateo. Nunca había oído hablar de virgen ni de religión ni de nada. Pero le gustaba yo y entonces se apuntó a la excursión. Y llegamos a un punto que ya el autobús no podía subir, seguimos andando, preguntamos por las niñas en el pueblo, que era una aldea como la de Heidi. Una cosa... Y una tienda de esas que hay en esos pueblos de Asturias que igual te venden unas madreñas, que una lata de sardinas, que una... Entonces preguntamos por las niñas y dijeron, pues no sabemos si habrá hoy apariciones, nunca lo sabemos. A veces las vemos salir corriendo. Bueno, efectivamente ese día fuimos a ver a dos, les preguntamos, no nos hicieron ni caso, nos miraron, no sabemos, no, estaban jugando. Pues es que eran unas niñas, uh-huh. Y entonces salieron de repente corriendo y dijeron, vayan a la iglesia, que ahí es donde han ido hacia la iglesia y se puede aparecer allí. Era ya de noche. Y de repente vemos a tres, eran tres ese día, pero o sea, rígidas, con una cara de felicidad. Les había dado a alguien rosarios y se lo daban a,
rezando en latín,
a la Virgen. Y llegó un momento que hablaban y le digo a mamá, oye, yo no entiendo lo que ¿qué están diciendo? Y mi madre, llorando, me dice, hija, ahí estamos viendo algo sobrenatural. Estas niñas están hablando en latín, rezando el rosario en latín. Y había un señor, no sé quién era, que las pinchaba, las cortaba los brazos. Vamos, las cortaban los brazos y les hacía heridas y no sangraban. Y no sentían, no se inmutaban, seguían
eso lo has
con
dicho
una
tú,
cara.
Con tus ojos.
Pero vamos, te lo puedo prometer, jurar lo que tú quieras. Y tengo esa imagen, la iglesia, las tres niñas, lo que se supone que era la Virgen, porque miraban con una cara de felicidad enorme.
Tremendo.
Y de repente hacen así, dan como un giro y empiezan a subir por un camino de piedras. Que parece que volaban, porque yo creo que iban levitando, porque es que no, se hubieran destrozado las piernas. Y entonces dijeron, van al árbol del ángel. Y iban a unas velocidades. Yo perdí un zapato, ya me quería marchar porque estaba como sobrecogida y volví a preguntarle a mamá, ¿aquí qué pasa? Me dijo, hija mía, yo creo que hemos visto una aparición de la Virgen María. Algo sobrenatural. Y el cielo, claro, en la montaña, en Cantabria, un cielo abierto, azul, Era una noche maravillosa.
Qué historia.
Y ya nos volvimos agotados porque habíamos tenido que subir hasta el árbol por unas piedras, yo sin zapato. Bueno, al final apareció el zapato tirado. Y cuando volvimos al autobús andando, ya no hablaba nadie.
Yeah.
No hablábamos. Habíamos visto algo que nos había sobrecogido.
Qué brutal.
Sobrepasado.
Qué brutal.
Y este chico sueco lloraba también. Sí, wow. Yo no sé lo que he visto, pero...
Te voy a preguntar por muchas cosas, Carmen. Porque, vamos a ver, tú te crías en una casa con mamá, con papá. Mamá y papá estaban muy acostumbrados a organizar eventos. Por eso tú te sientes muy cómoda,
sí,
en ese mundo. Tú luego, bueno, vas creciendo y te encuentras con un primer amor, con Rodrigo, un futbolista.
Hermano de una amiga mía.
Hermano de una
amiga
tuya.
El chico más guapo del verano.
Te lo pregunto porque antes de irnos a Londres...
Maravilloso.
Antes de irnos a Londres, ¿tú has hablado de tu sexualidad?
Sí.
O de... No quiero ser soez ni...
No, cuando perdí la virginidad, ya sé que me lo vas a preguntar porque sale en el libro. ¿O no querías? Pues sí, fue... Bueno, yo con Rodrigo lo conocí cuando yo tenía 17 años, 20, y él tenía 22. Y fue tan bonito, claro, para mí. Yo era una niña... Es que ahora con 17 años son más espabiladas, pero yo era muy, muy pura, muy buena. Pero aparentemente era como ahora de alta, de todo. Y entonces, bueno, pues la verdad es que nos enamoramos. Parece mentira con la diferencia de edad. Uh-huh. Él tenía un éxito con las mujeres, pero yo creo que lo que le enamoró de mí fue esa palabra que ya no se usa, la pureza, ¿no? Lo buena que era, uh-huh, lo inocente, lo que no había vivido.
Uh-huh.
Y digan lo que digan, yo creo que a un hombre eso en un momento dado, entonces, ahora no lo sé, pues le chocaba, sobre todo...
Pero a mí lo que me comprende es que lo que me sorprende es que lo cuentes cuando yo me imaginaba que tú a lo mejor serías mucho más pudorosa a la hora de hablar de ese tipo de aspectos.
No, yo perdí la virginidad en un coche, en el coche de Rodrigo, pero ya tenía 20 años, 21 cumplía, 20, no me acuerdo. Porque mamá, como regalo, me llevó a La Coruña, que él estaba jugando en el Depor, y como sabía que estaba tan enamorada y sufría y escribía cartas, dice, de regalo te llevo a La Coruña y lo celebramos ahí con amigos. Nos fuimos un grupo de amigos de mi madre y yo a ver a Rodrigo. Y estuvimos cenando, celebrando mi cumpleaños el 1 de agosto y luego pasó lo que tenía que pasar. No sé si tenía que pasar, pero pasó. Y fue maravilloso porque pasó con alguien que yo le quería mucho y él a mí también, pero en un coche, pues ¿dónde iba a ser?
Cuando hablamos de creatividad, yo lo que sí tengo conciencia que a mayor cultura es mayor la creatividad. A mayor información es mayor la creatividad. Entonces, con esto quiero romper los tópicos convencionales. O sea, yo creo que yo nunca he soñado con una solución de un producto. Todos los productos, valga la redundancia, son productos de mucho razonamiento.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la...
¿A qué me vas a hacer llorar? Esa canción para nosotros fue como un himno cuando nos conocimos, de Víctor Jara. Y cuando oigo su voz, qué impresionante es la voz, ¿verdad? Yo siempre pienso, nunca quiero olvidar la voz de Guillermo, y nunca la he olvidado. Y a veces la pongo.
¿Sabes que uno de los motivos por los que te admiro tanto, que no lo conocían, es tu historia con el amor? Porque tú conoces a Guillermo, a un tipo de izquierdas, comprometido. Tú te intentas hacer un poquito de izquierdas para sorprenderle.
La rojilla.
La rojilla. Te acabas casando con él, comes fabada en tu boda, que me ha parecido un titular muy interesante.
Claro, vinieron muchos amigos. Mi boda fue muy íntima. Yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido en contramarea de todo el mundo, de contra lo que no querían. no querían que me casara con Guillermo, mi padre no quiso ser padrino de boda. Por otro lado, los padres de Guillermo tampoco querían, pero esta, ¿quién es? Una española, no digo la palabra, una coñita, porque en Chile los españoles les llamaban los coños, porque claro, que llegaban allí todo el día, coño para aquí, coño para allá. Entonces, pero fue la boda más bonita, más romántica en Asturias, un 13 de diciembre, Santa Lucía, que yo siempre decía, cuando tenga una hija le voy a poner Lucía. Y vinieron muchos amigos de fuera, estábamos en Llanes, ¿por qué comemos? Pues una fabada, pues, pero qué ordinario. Pero como teníamos 21 años, pues nos sentaba de miedo.
Yo digo que cuando me case pondré huevo con patata, me parece que es un poco difícil
o
hacer.
Tortillas,
pero
patata, sí. Qué rico.
Has hablado de Lucía, de que te habría gustado llamar Lucía a tu hija. Antes de hablarte o de preguntarte por la despedida, Guillermo, quiero que me cuentes qué es un embarazo extrauterino.
Un embarazo extrauterino se forma en el tube, en la trompa, ¿sabes? Hay el conducto donde se une el esperma con el óvulo es en la trompa. Entonces, claro, si te cortan una trompa o te la quitan, pues ya te quedas estéril, lo que le llaman ligadura de trompas. Pero a mí se me formó el embarazo, el niño, la niña, no sé lo que sería, empezó a formarse ahí, que es una cosa muy rara, pero suele pasar de vez en cuando. Y en esa época yo estaba que me moría, hemorragias, no sabían. Y nadie imaginó lo que me estaba pasando, porque yo creo que no había los aparatos que hay ahora tan precisos. Entonces, el médico que me tuvo que operar de urgencias porque una noche ya me estaba muriendo de sangrada y de dolores, cuando abrió, pues encontró lo que se encontró. Bueno, un embarazo dentro de una trompa y de un ovario que ya estaba infectado. Bueno, quitó eso, limpió y ya. Y le dijeron, bueno, pues, y dijo, no, voy a cortar la otra trompa también por si acaso. Por si acaso. Y creo que en contra del equipo médico, que le dijeron, pero no, si hay algo de infección, ponle un drenaje. Todo esto me lo han contado unas monjitas que estaban de enfermeras en el quirófano. Y él dijo que no. ¿Para qué? Total. No, no, que no tiene hijos, que es su primer hijo. Me cortó las trompas y me dejó estéril. Pero no estéril, sino que faltaba ese conducto donde unirlo. Y entonces empezó un calvario de acababa de nacer la primer niña, como decían, probeta, Louis Brown, con unos médicos ingleses, el doctor Steptoe y el otro. Entonces me acuerdo que yo le dije, Guillermo, tenemos que separarnos. Hemos pensado siempre tener una familia y yo no voy a poder. Entonces me dijo, ¿cómo me estás haciendo daño diciéndome esto? Yo a ti te quiero, a ti, con hijos o sin hijos. Y vamos a ser una pareja, si no tenemos hijos, como novios. Pero vamos a intentar utilizar la ciencia. Y bueno, yo empecé un desfile de fecundaciones in vitro. Pero entonces no estaba muy perfeccionado. Ahora prácticamente es coser y cantar.
Decía que en tu ópera hay un golpe que se convierte en silencio. Y es una llamada de teléfono que recibes.
Sí, fue la llamada más terrible. Yo no tenía móvil, entonces. Había gente que ya lo tenía, yo no, porque me parecía algo que no me interesaba. Y acabamos de llegar de Santiago de Chile, Guillermo y yo, de pasar Navidad. Llego una noche y digo, qué raro que no esté el coche de Willy aquí. Bueno, entro en la casa. Ese día no había nadie. Es que se juntaron muchas cosas. No había nadie en la casa. Suena el teléfono. Somos la policía foral de Navarra. Digo, ah, pues mi marido estaba ahí en Navarra. Qué casualidad. Y por cierto que no ha llegado todavía. Y me dicen, señora, ha tenido un accidente horroroso. Llevamos toda la tarde buscándola. Hemos hablado con sus jardineros, pero no la localizan. Yo estaba en San Sebastián, a mi aire. Y entonces cuando me dijo lo de que había tenido un accidente, digo, ¿pero cómo está? No, por favor, vaya lo antes posible al hospital, a Pamplona, porque debe estar muy grave. Y ya colgué el teléfono y me quedé en shock. No sabía si, no sabía qué hacer, no entendía nada.
Te llamó un jardinero, ¿verdad?
Y me llamó un jardinero, Andoni. No se me olvidará nunca. Carmen, la estamos intentando localizar. Ahora mismo voy para allí. La llevamos a Pamplona. Bueno, Andoni, ven. Vale, ven. Al momento me llama un taxista de Irún, que se había enterado antes que yo, y me dijo, voy a buscarla ahora mismo. Y en ese impasse, hasta que llegaban, ¿qué hago? Y me acuerdo que cogí dinero, digo, tendré que pagar el hospital. Yo soy hipertensa desde los 14 años, las pastillas de la hipertensión, y esperé mareada, llamé a mi hermana, y bueno, nos fuimos a Pamplona. Con el taxista, no con el jardinero. Digo, te dejo a ti encargado de cuidar todo, a ver, hasta que llegue. Y le dije al taxista, mire, mi marido no sé cómo está, pero vamos a, para que se haga el viaje más corto y para rezar por él, vamos a rezar el rosario. Yo, ¿usted sabe rezar el rosario? Contésteme, yo lo sigo. Y me acuerdo que fue un viaje terrorífico, rezando.
De hecho, tú llegas y tú le ves aparentemente bien. Hay un doctor, claro, que te dice, aunque esté aparentemente bien, es una muerte cerebral. Yo sé que tú pasas la noche. Y hay un momento en el que te dicen, ese es el caso perfecto de una donación de órganos. Y tú dices,
no, eso lo dije yo.
Ese, lo dijiste tú, es verdad. Pero
porque
tú te
yo
metes
al día
la...
siguiente volví con mucha esperanza de encontrarlo ya mucho mejor, porque yo no me creía que estuviese muerto. Entonces llegué, le abracé, le acaricié, le dije, ya estoy aquí otra vez. Y vienen dos médicos y me dicen, señora, está muerto y le vamos a tener que desconectar, porque si no se va a ir degradando. Lo que pasa es que, bueno, lo tenemos así porque para que siga funcionando. Y dije, vamos, ustedes me están diciendo que lo están manteniendo porque es el típico caso de donación de órganos, ¿verdad? Dice, no nos atrevíamos a decírselo. Digo, pues yo no sé qué hacer. Yo nunca he hablado con él de esto, pero era muy solidario y yo creo que si por él van a poder vivir muchas personas. Y me desmayé. O sea, fue tal el dolor, el shock. Cuando vi que se lo llevaban, es que no quiero hacer dramas.
Yeah.
Le abracé y me desmayé.
Quien lea el libro comprenderá lo duro que ha sido para ti perder a Guillermo, no poder cumplir ese sueño de ser madre. Yo sé que la primera vez que a ti te apetece arreglarte un año y medio después es en Menorca, que te apetece vestirte, sí, irte a comprar,
sí,
ropa.
Te lo has leído, ¿eh?
Me lo he leído, claro. Y leyendo me preguntaba cómo de duro ha sido para ti entender lo que significa para siempre.
No, esa palabra no la puedes pensar. Durante mucho tiempo no. Y yo sigo sin pensarlo. Estoy convencida que algún día nos encontraremos. Y eso te da la paz de decir, cuando esté ya en el último momento, cuando me esté muriendo, bueno, en soñaciones, digo, yo creo que Guillermo vendrá a buscarme, le veré.
Porque
como
no hay otro amor.
¿Puedo ver a mis padres?
¿No hay otro amor?
Sí, ha habido más amores. Yo soy muy enamoradiza, pero nada tan intenso. Él ha sido mi marido, mi hombre, el hombre de mi vida. Llevo mi anillo de casada siempre. Y claro que ha habido amores y fantásticos y muy bien, pero ya yo sabía que eran hombres de transición, que no se iban a quedar. Sí, tal cual.
Que sepas que admiro mucho esto de ti.
Es una lealtad, no sé.
Que creo que adolecemos un poco, que la sociedad de hoy en día adolece un poco de esto. ¿Tú crees que la gente te conoce? ¿Que esto que acabas de contar?
No, bueno, la gente sabe que soy viuda, que mi marido se murió en un accidente de coche. Pero yo nunca he contado mi vida. Nunca he abierto así mi corazón y mi alma. Hay gente que me conocía. Mi hermana me ha dicho, Carmen, te he descubierto en el libro cantidad de cosas que yo no sabía.
Me ha pasado.
Y se reía. Así que perdiste la virginidad con Rodri. Sí, porque ella le conocía.
Te tengo que contar una cosa que hacemos al final de las entrevistas, que siempre le pido al invitado que conteste una pregunta que deja la anterior. Tú vas a tener que dejar una para el siguiente sin saber quién viene, ¿vale? Ayer estuvo con nosotros Javier Álvarez, que es uno de los mayores expertos en sueño en España.
¿En sueño?
Sí, en dormir. Y te dejo esta pregunta.
¿Cuáles crees que son tus mejores hábitos para poder dormir bien?
Me has dicho que duermes menos de 8 horas, o sea que va mal vamos.
Yo duermo poco, pero yo estoy fenomenal. O sea, nunca estoy enferma y no necesito gandulear más, a no ser que quiera. Es que yo me mentalizo. Mañana no tengo que madrugar, tengo que dormir más y duermo como el lirón. Mm. Pero llega un momento que, como dice tu padre, ya me canso de ser camastrona. Digo, ¿qué hago aquí? Voy a levantar. Que,
vale.
Y tener unos horarios fijos es muy importante.
Ayer me habló de esas claves.
Ah, sí. Es tener, la clave. Sí. Tener una disciplina de vida, más o menos, y los horarios. Mm-hmm. Es fundamental. Tú no puedes un día acostarte a una hora, trasnochar mucho, sobre todo a partir de una edad. Cuando eres muy joven, pues bueno, ya ha habido días que me iba a trabajar sin haber dormido.
Hey, pero bueno.
Pero no es lo habitual y te rompe, es fatal.
¿Tu pregunta?
Mi pregunta para él.
Al siguiente. No sabes quién viene ni nada, ¿eh?
Ah, no sé quién no, viene. Entonces, claro. ¿Qué le voy a preguntar? Pues, yo no soy
puede
adivina.
Ser de qué comiste ayer o algo que tenga que ver con tu vida, que sea profundo, no sé, lo que quieras.
Que si cree que es relativamente feliz, que se está contento con su vida y le gusta lo que hace, si le gusta su vida. Bonita canción.
A mí lo que más me gusta de Carmen Lomana es que es como una niña. Es súper coqueta, un pelitín caprichosa y enormemente franca y divertida. Y por debajo de todo eso, Carmen tiene algo extraordinario, es que tiene un gran corazón, ¿eh? Una enorme capacidad para compadecerse del que sufre. Y pocas personas saben lo práctica que es, porque en La Dana, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue enviar Karcher. Sí, de estas máquinas para limpieza con un sentido común extraordinario y bien caras que son. Es una persona, insisto, con un gran corazón.
Ay, mi Cristina, querida.
Muchas veces yo se escucho mucho y digo, estas se conocen tanto que a veces se tiran pullas en
claro.
Antena la una a la otra. Y...
Sí. Claro que sí, pero bueno, en el fondo es un juego también, ¿no? Mm.
Oye,
y ella es tan diferente a mí en algunas cosas.
Yo la adoro, otras, o sea, ¿no? yo la adoro
pero por eso le tiro puya, porque ella se hace como que a ella le importa un bledo la moda, ir arreglado o no ir. Bueno, y ha adelgazado gracias a mí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre, yo cuando llegué al estudio la primera vez digo, ¿pero qué haces?
La verdad que...
Una mujer tan guapa como tú.
Está estupenda.
¿Cómo puedes estar así? Vamos, que...
Oye,
ahora está ideal.
¿Te lo has pasado bien contando la ópera de tu vida?
Me lo he pasado muy bien.
Tenía muchas ganas de que vinieras.
Y yo de estar contigo. Si llamé, si yo soy una friki. Llamé y dije, oye, yo quiero que me entreviste, no sé, ¿tú crees que querrá? Yo no sé con quién hablé.
Pero tú sabes que yo hablé antes con María Luisa para que te entrevistásemos. Que digo, que la casualidad, yo te escuché
pues yo
con Cristina
casualidad
y tú me escribiste
yo...
la misma semana. Así
sí,
que...
pues porque tenía muchas ganas sí. De venir a tu estudio y...
Bueno, que te mando un beso muy fuerte y que esta es tu casa. Bueno, ya lo es.
No, o sea, mi casa que... ya es un poco, sí.
Pero Herrera en Cope, que la es cuando tú quieras.
Muchísimas gracias.
Un beso,
muchísimas
Carmen.
Gracias.
Chao.
Os quiero mucho a toda la familia.
Gracias.